7:06 a.m. Iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Se comunica a través de WhatsApp. Alfredo Martínez dice, según investigaciones periodísticas, a través del huachicol fiscal se pagaron muchísimas campañas de Morena. Fue un saqueo tremendo. Y esas mismas investigaciones apuntaban a Mario Delgado como uno de los operadores principales. Apuesto a que no lo tocarán ni con el pétalo de una denuncia, es lo que dice don Alfredo Martínez. Alberto González le informa al auditorio que ya está abierta la plataforma para la recarga de Yo Jalisco, y María de Jesús Orozco refiere que en México y sobre todo en estos gobiernos de Morena quieren tener a los jóvenes y a los niños ignorantes, mientras más ignorantes, más manipulables y agachados. Es lo que menciona María de Jesús Orozco. Son las 7:07 a.m. Vámonos a la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez y regresamos para continuar con los reportes de los reporteros Notisistema, es decir, con información local.
Meteorológico.
Bien, vamos a escuchar esta mañana de lunes a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido y adelante, por favor.
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar con ustedes esta mañana de lunes 8 de septiembre, una mañana con algo de lluvia en algunos puntos de Alto, Ciénega y también del centro del estado de Jalisco. Por momentos se sintió una precipitación intensa y estas condiciones van a prevalecer el resto de la semana. Les platico cuáles son los agentes meteorológicos que nos estarán dando esas condiciones lluviosas. Por un lado, tenemos el paso de una onda tropical por el sur del país que nos trae mucha inestabilidad y además que viene asociada con abundante humedad en el Pacífico. Esta sería la principal causante de que tengamos un lunes, martes, miércoles, incluso hasta el jueves, con precipitaciones importantes en horas de la tarde en buena parte del occidente, Bajío, centro y sur de la República Mexicana. Por otro lado, hacia el norte del país, en la frontera con Coahuila, Texas, Nuevo León y Tamaulipas, en esa región tenemos un frente frío, el primer frente frío que de alguna manera afecta directamente a nuestro país, y más que aportar temperaturas frías, lo que estará trayendo es precipitaciones importantes en horas de la tarde y hacia la noche. Eso en materia nacional. Y regresando al estado de Jalisco, en el área metropolitana de Guadalajara el día de hoy, esperamos una temperatura máxima entre los 27, 28 grados Celsius. Este se alcanzará alrededor de las 3, 4 de la tarde. Y para el día de mañana, temperaturas mínimas alrededor de los 16, 18 grados. Hoy en la tarde, muy importante, esperamos chubascos y tormentas en buena parte del estado de Jalisco, incluida el área metropolitana de Guadalajara. Incluso está la probabilidad de que algunas de esas tormentas sean bastante intensas, por lo que se recomienda a la población estar al pendiente de mientras curso de todo el día de las actualizaciones que estemos dando para que no nos tome por sorpresa la precipitación, que ya sabemos cómo se pone aquí el área metropolitana de Guadalajara. Es la información que tenemos para ustedes.
Muy bien, por la tarde entonces, sobre todo muy atentos. Muchas gracias, Mauricio.
Un placer, un abrazo y excelente semana.
Gracias, excelente semana, Mauricio López.
Reporte meteorológico.
Bien, tenemos participación del auditorio y enseguida tendremos también a nuestros compañeros reporteros, así que le estaremos dando salida a sus mensajes para que usted, si tiene algo que decirnos todavía esta mañana, nos lo comparta. Le recordamos el teléfono, sobre todo el chat, que es la vía de comunicación más rápida, 3311-551962.
Ya escuchó a Mauricio López, lloverá toda la semana, lloverá fuerte. No se generaliza de tan grande que es la zona metropolitana de Guadalajara, pero se focaliza con lluvias severas en algunas zonas de la ciudad, así es de que tome sus precauciones. Vámonos a la línea telefónica. Edgar Flores, escuchamos tu segundo reporte informativo. Adelante.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes, para el auditorio. Bueno, pues yo les adelantaba sobre esta noche violenta en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque y les ofrezco más detalles sobre esta doble agresión de la que fue víctima una pareja, un varón de aproximadamente 36 años y una joven de tan solo 26. Ellos fueron baleados en calles de la colonia guadalupana momentos después de resistirse a un robo. El hombre llegó manejando una motocicleta junto con la joven de 26 años hasta una tienda de abarrotes, en donde pidieron apoyo para solicitar una ambulancia. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, quienes informaron que requerían urgente el traslado hospitalario debido a que la mujer recibió impactos a la altura de las piernas que encontraron salida en los glúteos, y el varón, pues varios impactos, al menos 5, distribuidos entre las piernas y la pelvis. Ambos fueron reportados en estado crítico de salud, y de los atacantes no se sabe absolutamente nada. Únicamente las víctimas refirieron que todo ocurrió en una colonia contigua, en la colonia La Miguelita, también del municipio de Tlaquepaque, por lo que ya agentes del Ministerio Público tomaron conocimiento del caso. Luego también comentarles de un accidente mortal que se registró durante la madrugada de hoy sobre la avenida Enrique Díaz del León, esto a la altura de la colonia Colinas de Temajac en Zapopan, todo derivado presuntamente de un altercado vial, así lo refirió la conductora, que terminó embistiendo a un motociclista con el que pues venía discutiendo y pues insultándose ambos desde cuadras atrás. Lo que narra es que al momento que llegan a un tope en la intersección de Colina Áurea, bueno, pues el motociclista al parecer le cerró el paso abruptamente, la conductora lo embistió, pero además lo arrastró por al menos 20 metros para dejarlo finalmente prensado abajo de un vehículo que se encontraba debidamente estacionado. La conductora de aproximadamente 30 años fue retenida por las autoridades, en tanto se realiza el deslinde de responsabilidades. Y comentarles también, compañeros, sobre otro accidente mortal que se registró también durante las primeras horas de este lunes. Este ocurrió en la carretera Saltillo, aproximadamente 100 metros abajo del balneario conocido como Los Camachos. Ahí se registró un choque múltiple en que participaron primero un tráiler, luego otro dos vehículos de carga pesada, un autobús, así como dos camionetas particulares. Estas dos últimas quedaron desbarrancadas, aproximadamente 100 metros despeñadas en este voladero. Lamentablemente, paramédicos y rescatistas de bomberos Zapopan confirman que uno de los tripulantes de las camionetas murió luego de salir eyectado de su vehículo, mientras que los que ocupaban la segunda camioneta pudieron salir a salvo, aunque con algunas lesiones. Esto, ojo, porque está generando conflicto vehicular. La carretera se encuentra parcialmente cerrada mientras se realizan pues los trabajos para rescatar el cuerpo, así como también los autos siniestrados. Únicamente habilitado un solo carril en el sentido que va de Tlahuacán de los Membrillos, de Tlahuacán del Río hacia la zona metropolitana, para que por favor lo tengan muy en cuenta. La zona, insisto, está siendo ya resguardada por policías de Zapopan y también rescatistas de bomberos del mismo municipio. Y reporte, compañeros, muy buenos días.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información de seguridad, muy buenos días.
Buen día.
Hasta luego. Ahí está el segundo reporte de Edgar Flores Maciel. Nos vamos con Gustavo Cárdenas, nos tiene más noticias esta mañana, ya estamos listos para escucharte. Gustavo, adelante, por favor.
Hola, Víctor, muy buenos días, con el gusto de saludarles. Se nos da cuenta con ustedes en esta semana, por cierto, marco de los informes de actividades, y en este caso, bueno, pues la crítica, la petición, vamos a decirle así, es por parte de los habitantes de la colonia Jalisco, en la sección número 4, o al menos esta que está pegada a Avenida Malecón, en donde, por cierto, pues hoy por hoy el ayuntamiento tonalteca tiene obras, y qué bueno, están haciendo un empedrado sampeado en la mayor parte de las calles. Estuvimos ahí justo en la esquina de Mezcala y Avenida Malecón, en donde pues se tienen las obras ya desde hace un par de semanas, en donde pues avanzan y parecen ser buenas noticias. Sin embargo, pues no así para todas las calles. Hay que recordar que pues dentro de la colonia Jalisco hay muchísimas pequeñas callecitas, y son los vecinos de estas como Francisco Peña, Cocula, por cierto, Atequiza y La Laja. Es un trío de calles que están un poco cerradas, no han tenido mantenimiento desde que se creó la colonia, siguen siendo unas calles de terracería, montículos de tierra, un tema pues en donde las casas las han podido construir como se ha podido, nivelando el tema del suelo, rellenando un poco, pero bueno, pues las vías públicas, la vía pública de estas calles, insisto, Cocula, La Laja, Tequiza, pues ha quedado a deber el tema del ayuntamiento, y no solamente esta administración, sino pasadas y pasadas y pasadas. De hecho, los propios vecinos las identifican como las brincadas, las brincaditas, este trío de calles, Atequiza, La Laja y Cocula, en donde pues al menos justo donde está atrás de la secundaria sobre esta calle de Presa Oriente, es en donde se encuentran las peores calles. No hay drenaje en calle, es decir, si llueve se acumula el agua. El día de ayer que hicimos el recorrido por la zona, desde la semana pasada que llovió en esta zona de la colonia Jalisco, está estancada el agua ahí sobre la calle Atequiza, en donde no se va por ningún lado, no hay boca de tormenta, no hay registro, no hay alcantarilla, pues se queda absolutamente toda el agua. Y no solo eso, sino que sobre la Depresa Oriente, en donde está la secundaria, pues resulta ser que la falta de mantenimiento ha provocado ya algunos accidentes. Vamos a escuchar a don Manuel. A don Manuel es uno de los habitantes, pues que dicen que sí, triste, lamentablemente han pasado los años y no han visto mantenimiento ahí en la colonia Jalisco. Escúchenme.
Oiga, pero veo que arreglan las demás y estas no le llegan.
Ajá. Sí, de hecho, la de mi niño, que es la de la secundaria de allá.
¿Cómo está?
Tiene hasta las alcantarillas abiertas como esa.
¿Y se está tirando el agua? ¿Y aquí se encharca o qué?
Aquí se encharca y no tiene, como que no tiene para dónde irse, como que no tiene nivel.
¿Se hace la cuna aquí?
Se hace la cuna.
¿Pero el agua qué es? ¿Eso es lama o por qué está ahí verde?
Es lama, ya tiene mucho tiempo esa agua. Híjole. Y la, como dice usted, sí arreglan todas las de allá, pero esta no.
Se la brinca.
Se la brinca.
Es la brincadita.
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿La brincadita de la Jalisco o qué?
Sí.
¿Y ese terreno de ahí enfrente de aquí?
Pues se supone que tienen dueño, nada más que no han venido ni a limpiarlos.
Ni el ayuntamiento.
No se han parado.
Pues hasta ahí vamos a dejar la voz de don Manuel Víctor, porque pues él señala que incluso en donde son los predios particulares, estos predios que sí tienen dueño pero que no tienen mantenimiento, pues la petición es para el propio ayuntamiento para evitar los focos de infección y los criaderos de mosquito. Hay que recordar que pues lamentablemente Jalisco sigue despuntando como una de las entidades más afectadas en tema de dengue. Estamos ahí en el top, en donde pues se acumulan confirmados, casos confirmados, y estas colonias, como la Jalisco, en estas calles como la Laja, Atequiza, en donde no tienen el drenaje, pues se queda el agua estancada. Ya escuchábamos a don Manuel decirme que el agua ya estaba vieja, a tal grado que se enlamó. El agua que está sobre la calle, que es de tierra, que está desnivelada, que es una cuneta, pues se estancó, y así pasan los días y las semanas y el agua sigue ahí. Por supuesto que esto significa pues luz verde para que los mosquitos se reproduzcan y pueda llegar un tema de un foco de peligrosidad ahí en la colonia Jalisco. ¿Qué se espera? Pues que en medio de estos informes de actividades y en medio de que el ayuntamiento que está a cargo de Sergio Chávez pues está echándole la mano a la colonia Jalisco, que no se las brinque, que no sean una vez más las brincaditas de la colonia Jalisco, sino que estas calles realmente puedan por fin tener algo de justicia y por fin ver algo de pavimentación, algo de drenaje, algo de luminarias, algo de seguridad, un poco de nivelación, que están de verdad, Víctor, todas por ningún lado. Es el reporte.
Sí, es increíble cómo las colonias de la periferia, no solamente en Tonalá, sino también Tlaquepaque, en algunos casos hasta Zapopan, sí, se quedan siempre al final. Todo se va a la cabecera municipal, esa es la realidad, no podemos ocultarlo. Ahí están las obras, ahí están los proyectos, ahí están los recursos. Y las colonias de la periferia, pues no se ve mucho avance. Yo soy de la idea de que si cada administración resolviera por lo menos una colonia completamente en servicios, ya no tendríamos rezago, no sé cuántas, hace muchos años, Gustavo.
Pues yo no lo había pensado de esa manera, a lo mejor por polígonos, por sectores, creo, ¿sí?, que sí, que se dedicaran a darle mantenimiento, y bueno, pues con el paso natural del tiempo y los presidentes municipales, me parece que esta ciudad sí podría ser otra, Víctor. Yo no lo había visto así, dedicarse a un polígono, a un sector, y a darle duro hasta dejarlo bien, y el que sigue por otra zona, y así, me parece que pues pudiera haber algo de sensatez en la idea. Y fíjate que esto es Tonalá, y bien dijiste, en todos los municipios se cuecen habas. El día de ayer estuvimos también dando la vuelta por Ángeles de Nextipac, aquella zona poniente de prácticamente el otro lado de la ciudad, en donde pues lamentablemente las madres buscadoras localizaron restos humanos y bolsas. Ayer estuvimos en estas brechas sin nombre, en donde hay un montón de viviendas, hay sembradíos, hay casas. Bueno, parece que el desarrollo por parte de los que viven llega, o sea, la ciudad sigue creciendo, pero no así los servicios, y lo acabas de decir, parece ser que la ciudad empieza a crecer, pero los límites, las zonas foráneas, lo que queda por fuera de la zona centros o de la zona en donde, por ahí dicen, por donde pasa la suegra para el turismo o lo que le importa a los presidentes municipales, pues realmente quedan a la deriva por años, años y años. Tal es el caso de estas dos zonas.
Sí, lo decían en el foro reciente de que participó la ODG, que albergó de hecho la ODG, la TAM, pues básicamente lo que habría que hacer es que los presidentes municipales, los gobiernos municipales, tuvieran proyectos a largo plazo, incluso los estatales, sin pensar en que si eso lo va a poder inaugurar uno u otro presidente municipal, uno u otro partido político, ir haciendo los proyectos a largo plazo para que se dedicaran así, corregir el problema que tienen los vecinos y créeme, ya tuviéramos una zona metropolitana en perfectas condiciones.
No, bueno, y esta sería otra ciudad y otro estado, estimado Víctor, la verdad es que eso quedaría en un plano de lo mejor, de un plano que pues triste, lamentablemente, por la propia naturaleza de la política, pues no existe, ¿va? Ojalá de verdad todos trabajaran por el bien del ciudadano y no por el bien propio o del partido político.
Así es. Muchas gracias por el reporte, Gustavo.
Al contrario, Víctor, aquí estamos a la orden. Buenos días a todos.
Hasta luego. Muy buenos días. Gustavo Cárdenas.
Roberto Orrío se comunica para decir que en Zapopan ve mucha publicidad de Frangé por todos lados. Considera que ese recurso debería utilizarse en arreglar las calles porque hay muchas en malas condiciones. 7:32, hacemos una pausa. Regresamos con deportes.
La información deportiva, Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Adelante, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El español Carlos Alcaraz derrotó en 4 sets ayer al italiano Jannik Sinner para conquistar por segunda ocasión en su carrera el Abierto de Tenis de los Estados Unidos y con esta victoria el ibérico arrebata el primer lugar del ranking mundial al italiano. A partir de hoy, Carlos Alcaraz regresa pues al número 1 de las listas del tenis mundial. México brilló ayer con luz propia en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Gwangju, Corea del Sur, al ganar la primera medalla de oro en la historia de los mundiales en la modalidad de equipo femenil, con Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo, quienes se llevaron el primer sitio tras vencer 236-231 a Estados Unidos en la final. El pedalista mexicano Isaac del Toro ganó el prestigioso Gran Premio Industria en Larciano, Italia, tras derrotar en el sprint final a sus oponentes Cristian Scaroni y David Pigasoli. Se llevó el triunfo con tiempo de 4 horas 32 minutos 47 segundos y comentó lo siguiente.
Bastante dura y un poco complicado. El equipo tuvo un día muy comprometido conmigo y eso simplemente me da todo el cariño y todas las ganas de dar mi máximo y la verdad ahora era complicado, pero el hecho de terminarlo me llena de orgullo y felicidad. La verdad queríamos mantener la presión y estar enfrente. Si perdíamos lo íbamos a intentar todo, pero perdiendo, entonces con la mentalidad de ganar no pasaba nada y al final se logró, lo cual es de estar orgulloso.
Isaac del Toro, que confirma de esta manera el buen momento por el que atraviesa en el ciclismo allá en Europa, pues fue su 10ª victoria en la temporada. El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 al imponerse a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, quienes completaron el podio al terminar en segundo y tercer lugar respectivamente. En la continuación de la semana 1 del fútbol americano de la NFL, de la mano de Aaron Rodgers, los acereros de Pittsburgh consiguieron su primera victoria en la campaña al vencer 34-32 a los Jets de Nueva York, en tanto que los Bills de Buffalo vinieron de atrás para vencer 41-40 a los Cuervos de Baltimore, los empacadores de Green Bay vencieron 27-13 a los Leones de Detroit. En otros juegos, los 49 de San Francisco derrotaron 17-13 a los Halcones Marinos de Seattle y de la mano de su quarterback Daniel Jones, los Potros de Indianápolis aplastaron 33-8 a los Delfines de Miami, entre algunos de los juegos más importantes celebrados el día de ayer. Se corrió el medio maratón del Atlas ayer con el triunfo de atletas mexicanos. En varonil se impuso el poblano Carlos Alberto Álvarez con tiempo de 1 hora 4 minutos 35 segundos y dijo que se trató de una revancha para él. Lo escuchamos.
Pues perdimos la oportunidad de tener el primer lugar, quedamos en segundo y este año obtuvimos el primero, ¿no? Y igual mejoramos nuestro tiempo en medio maratón. Me sentí cómodo con el ritmo y bueno, del clima, yo, bueno, sí me gusta este tipo de clima, pero quién sabe cómo hubiera sido la cosa que estuviera un mejor clima, ¿no?
Y es que recuerde usted la tormenta que tuvimos ayer temprano, entonces les tocó correr a 7000 atletas bajo la lluvia. En femenil, la ganadora fue la capitalina Adela Honorato Domínguez con 1 hora 16 minutos 6 segundos. los Charros de Jalisco ganaron la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol tras vencer 4-1 a los Sultanes de Monterrey. El manager Benjamín Gil dice que aún no es tiempo de festejar, sino hasta que ganen el título de la Serie del Rey. Lo escuchamos.
No festejar, no estamos festejando. No estamos festejando. Estamos disfrutando de una victoria importante. Vamos a festejar de aquí a una semana o 10 días. Como les dije, no celebren, disfruten de una victoria importante, de llegar a la final, pero celebrar se celebra cuando se cumplen las metas. Y la meta no era llegar a la final, era ganar el campeonato y vamos a celebrar, primero Dios, después de 4 victorias.
A partir del miércoles, los Charros de Jalisco enfrentarán a los Diablos Rojos del México en la final de la Liga Mexicana de Béisbol. En la información taurina le comento que, bueno, el día de ayer se llevó a cabo la jornada inaugural en la Nuevo Progreso de Guadalajara y tenemos que el hidrocálido Diego Sánchez triunfó en esta primera corrida al cortar una oreja en el adiós del matador español Fernando Robleño, quien se fue en blanco al igual que el potosino Fermín Rivera. En información de fútbol, las Chivas del Guadalajara pusieron fin a su mala racha y volvieron a ganar, pero en partidos amistosos, tras remontar el marcador para vencer 2-1 a León ayer en Chicago, Illinois. El rebaño consiguió la agónica victoria con tantos de Armando La Hormiga González y Eric Gutiérrez, después de que la fiera se fuera al frente en el marcador desde el minuto 16 con anotación de Emilio Rodríguez. Las Chivas disputarán el próximo sábado el clásico del fútbol nacional ante el América en el Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la fecha 8 de la Liga MX. Bueno, para concluir con algo del fútbol internacional, le comento que en la fecha 2 de la eliminatoria mundialista de la UEFA rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, la selección de España pues no tuvo piedad de Turquía al aplastarla por 6-0 con triplete de Mikel Merino, doblete de Pedri más una anotación de Ferran Torres. Países Bajos derrotó 3-2 a Lituania con doblete de Memphis Depay, quien llega a 52 anotaciones y se coloca como máximo goleador en la historia de su país. Alemania, por su parte, enderezó el rumbo al derrotar 3-1 a Irlanda del Norte. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y enseguida regresamos. Tenemos también el comentario.
El comentario en Buenos Días, Metrópoli.
Hoy es Día Internacional de la Alfabetización. Con el tema saludamos a la doctora Itziayunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Doctora, bienvenida, excelente lunes y adelante.
Muchas gracias, Gris, Víctor, los saludo con afecto a ustedes y a quienes nos escuchan esta mañana. La alfabetización digital y el pensamiento crítico son cada vez más importantes, sobre todo dado el crecimiento de la inteligencia artificial generativa. Estas son palabras de Audrey Azoulay, quien es directora general de la UNESCO. Y es que, como bien dices, hoy 8 de septiembre, como desde hace 58 años, se celebra como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, también conocida como UNESCO, el Día Internacional de la Alfabetización o DIA. Esta es una conmemoración que tiene como objetivo recordar a los responsables de políticas, a los profesionales y al público en general, la importancia crítica de la alfabetización para construir una sociedad más justa, pacífica y sostenible. Cabe decir que una persona alfabetizada significa que tiene capacidad de leer, escribir y usar números de manera funcional en la vida diaria. Aunque la UNESCO define la alfabetización con una mayor amplitud, como un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento, que abarca no solo la lectoescritura tradicional, sino también competencias digitales, mediáticas y para la ciudadanía, puesto que todas estas son competencias que permiten a las personas desenvolverse plenamente en la sociedad actual. Entonces, la alfabetización va más allá de las habilidades básicas, porque también implica identificar, comprender, interpretar, crear y comunicar información en un mundo cada vez más digital e interconectado. Y es importante ser conscientes de este contexto, ya que la alfabetización es un derecho humano fundamental de todas las personas. Por lo tanto, si buscamos una sociedad que viva con más conocimiento, respeto y solidaridad, este es un derecho clave para lograrlo. En los censos que realiza el INEGI, uno de los elementos que indaga es sobre cuántas personas mayores de 15 años tienen condición de alfabetas o analfabetas. Y en Jalisco, el indicador del analfabetismo mejoró al pasar de 4.4 por allá de 2010 a un 2.9 ya en 2020, lo que representó una mejora de 1.5 puntos porcentuales, lo cual, si bien es un avance, nos recuerda que aún existen jaliscienses que no tienen cubierto este, que es su derecho, y que se incluyen en los 739 millones de jóvenes y adultos que en todo el mundo siguen careciendo de competencias básicas de alfabetización, siendo afectadas principalmente mujeres y poblaciones vulnerables. Por eso, este año, la UNESCO nos propone que reflexionemos sobre promover la alfabetización en la era digital, ya que hoy enfrentamos un desafío adicional, que es este, lo digital. Según los datos que la misma organización publica, hoy en día casi 7 de cada 10 personas en el mundo utilizan Internet y 4 de cada 5 personas de 10 años o más poseen un teléfono móvil. Y por ello la alfabetización es clave para lograr estas competencias digitales, gestionar información y convertirnos en ciudadanos responsables. La tecnología está cambiando la manera en que aprendemos, trabajamos, vivimos y nos relacionamos. Sus oportunidades son enormes porque permite que más personas accedan a información y aprendizaje, incluso quienes tienen menos oportunidades. Y si bien la digitalización presenta oportunidades para mejorar la velocidad, procesos y calidad de nuestros aprendizajes, a su vez amplía las brechas digitales, lo cual agrava desigualdades educativas. Basta que recordemos cómo lo vivimos durante la pandemia, cuando las y los estudiantes que no tenían acceso a Internet, pues tuvieron mayores dificultades para tener información y continuar estudiando. Además, surgen retos como la privacidad, la información sesgada, el uso responsable, la ética y el cuidado del medio ambiente. El desafío de las brechas digitales afectan a la participación y al aprovechamiento de todas las oportunidades, y por ello se requiere adquirir competencias específicas para navegar, analizar y discernir información en el ciberespacio. Esto nos permite enfrentar amenazas como la desinformación y los sesgos. La tecnología puede traernos grandes beneficios, pero no debemos perder de vista los riesgos, como el hecho de que quienes no tienen acceso a conocimientos digitales pueden quedarse atrás, creando una doble exclusión: no aprender lo básico y tampoco aprovechar los beneficios del mundo digital. Es importante que como ciudadanos tengamos cubierto nuestro derecho a la alfabetización, lo que incluye que desarrollemos pues todas estas habilidades desarrolladas con la gestión de la información, el pensamiento crítico, la comunicación digital, la competencia para usar diversas tecnologías. Las habilidades socioemocionales también son muy importantes y las capacidades para entender de manera autónoma. Y todo esto resulta esencial para aprovechar los beneficios de la era digital y mitigar riesgos en esta sociedad contemporánea. En su comunicación de este año, la UNESCO señala que se pueden lograr resultados positivos en la promoción de la alfabetización digital cuando los actores colaboran y defienden juntos el derecho a la alfabetización y a la educación. Por lo tanto, desde nuestra asociación civil, invitamos a recordar que el cumplimiento del derecho a la alfabetización es también un compromiso compartido. Primero, de las autoridades educativas, el asegurar las condiciones para que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, acorde a las necesidades que el mundo requiere. Segundo, de las familias, el apoyar el camino de formación de sus hijas e hijos, proporcionándoles las herramientas para su aprendizaje y desarrollo integral, especialmente su acompañamiento. Tercero, de las comunidades escolares, acompañar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes en entornos que favorezcan el desarrollo de las habilidades y competencias para la era digital. Y cuarto, de la sociedad en general. Sí, a través de la demanda social por una alfabetización que responda a lo que este momento sociohistórico demanda, pero también siendo responsables y continuando con nuestra propia formación en las competencias que hemos comentado. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestra página, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx. Y muchas gracias y muchos saludos, Gris, Víctor, y a todas las personas que tan amablemente nos escuchan esta mañana.
Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su mensaje esta mañana. La esperamos entre 15 días. Muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor. Nos vemos en 2 semanas y muchos saludos.
Hasta la próxima.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, tenemos más mensajes y enseguida la participación de Katia con los espectáculos. Acá nos dice, los invito a su casa, dice, al que guste de ustedes a dormir una noche para salir el día siguiente temprano de Valle de los Molinos, para que vean el caos vial que se hace de regreso al trabajo. También dice, qué descaro por parte del gobierno, que dice que no se defendió parte de Juan Gil Preciado, que está horrible. Eso dice Brenda Ríos en su comentario. Otro más dice, reporto que en el paso a desnivel de Manuel Acuña López Mateos, por la parte de abajo, desde junio está una pequeña cascada de agua limpia. Soy Uber y la he visto a diario, dice Benjamín Muros, está a plena vista. Eso refiere él en su comentario. Juan Villegas, fui a Coppel para cobrar una remesa, pero me ponen como condición comprar un seguro llamado Paisano para yo poder cobrar esa remesa. Esto es legal, que tengan buen día y agradezco las atenciones. No suena nada legal, hay que buscar sobre todo, no sé si a lo mejor con la Profeco, con la intervención, para saber por qué le quieren obligar a comprar un producto cuando no es correcto. La Conducef no aplica en estos casos porque tengo entendido que esta banca no forma parte del sistema regulado por ellos mismos, así que sugeriría por lo pronto tocar base con la Profeco y ya que ellos analicen el caso le den una solución. Y a la persona que le envía el dinero también sugiérale el prestador de servicios más adecuado. Otra opción también que queda disponible y no creo que no es tan costosa es la de PayPal. Esa le puede funcionar para que pueda recibir ahí su remesa, o que se la puedan enviar para cobrarla en otras alternativas como Walmart, como Farmacias Guadalajara, por ejemplo. Esos servicios también son más accesibles. Otro mensaje nos dice que la obra de nivelar rejilla y arreglar baches en la calle Morelos afuera del Coto 3 Pinos rumbo a Toluquilla en un mes la terminarán para el inicio de clase. Solo terminaron la mitad. Ahora es un caos el tráfico, también hay camiones de carga y repartidores y riesgo para estudiantes de 2 secundarias y una preparatoria. Es lo que dice, esto ocurre en Tlaquepaque y quien denuncia es el ingeniero Rogelio Anguiano. Vámonos al informe de los espectáculos, al reporte de los espectáculos. ¿Cómo estás, Claudia? Katia, muy buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor. Creo que un poquito más despierta que tú, pero bueno, vámonos con los espectáculos porque les cuento que la película El Conjuro 4, Últimos Ritos, que se acaba de estrenar, pues ya superó todas las expectativas, rompió varios récords y se pone en taquilla en su primer fin de semana. Y es que este esperado final de la saga de terror establece, para empezar, un récord para la franquicia al recaudar en un par de días tan solo 83 millones de dólares en Estados Unidos. Y con esta cifra, pues la cinta consigue el tercer mejor fin de semana de estreno de la historia para una película de terror. Las únicas cintas que la superaron son la duología de Eso, dirigida por el argentino Andy Muschietti, que estableció el récord del género con su primera entrega en el 2017 con 123.4 millones de dólares. Pero bueno, a nivel internacional, El Conjuro 4, Últimos Ritos, ya logró también números muy buenos, con un total de 104 millones de dólares en el extranjero, superando los 94 millones de dólares de It, capítulo 2. Además, se volvió el mejor arranque del año para una película de terror, por arriba de Destino Final, Lazos de Sangre, que se estrenó en mayo con 51.6 millones de dólares. Y la cereza del pastel es que El Conjuro 4, Últimos Ritos, es ya séptimo estreno consecutivo de Warner, que supera los 40 millones de dólares durante su estreno tan solo en este año. Un récord, obviamente, para el estudio, y gracias a sus 9 películas, el universo de El Conjuro pues se ha convertido en la franquicia de terror más taquillera de la historia, con una recaudación combinada de 2.300 millones de dólares, así que bastante dinerito. Y también les cuento que pues tuvimos muchísimos espectáculos este fin de semana. Comenzamos con lo que sucedió en la Ciudad de México, en donde se presentó Residente allá en el Zócalo ante más de 180 mil personas, según cifras de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en donde pues Residente criticó la corrupción pidió por una Palestina libre, abrazó la vulnerabilidad humana. En fin, este ex integrante de Calle 13 interpretó temas como Baile de los Pobres, Atrévete, La Vuelta al Mundo, No Hay Nadie Como Tú, entre muchas más. Y lo lamentable, pues es que debido a que hubo muchísima gente y que esta gente acudió muy, pero muy temprano al lugar, pues estuvo sin comida, estuvo sin agua, y los paramédicos cuando inicia el concierto pensaron que ellos también lo iban a disfrutar. No, tuvieron una noche muy movida porque sacaron a varias personas que sufrieron colapsos, estaban a punto de desmayarse o bien pues se sentían bastante mal. Así que Residente ya se presentó en la Ciudad de México. Y en Guadalajara pues se vivieron dos noches inolvidables con el regreso de Shakira como parte de su tour Las Mujeres Ya No Lloran, con conciertos que ofreció en el Estadio Akron. Y ojo, porque con estos dos conciertos Shakira se convierte en la primera artista en lograr 4 llenos totales en este estadio de fútbol del equipo del Guadalajara. Reunió a más de 200 mil asistentes, un récord, dicen, sin precedentes, que confirma pues obviamente su poder de convocatoria y la profunda conexión que mantiene con el público mexicano, que lo ha acompañado fielmente a lo largo de su carrera. Y no es nada más para una sola generación, porque igual veíamos a personas, a adultas mayores, que igual personas más jóvenes, o hasta incluso había niños disfrutando del concierto de Shakira. Así que, por lo menos durante su primer show, pues Shakira decidió hacer sorpresa también aquí en Guadalajara. Invita al mariachi Gabamil al escenario y dedica el tema Sombras Nada Más a su papá, que justamente el sábado cumplió 94 años de vida. La gente, pues feliz y entregada, por supuesto, totalmente a Shakira. Y por cierto, que atención, porque les tengo buenas noticias a todos los seguidores de BTS. Y es que el empresario que trajo a Shakira a nuestro país, es uno de los empresarios más importantes, pues me confirmó de viva voz y en exclusiva que la agrupación sí hará una gira mundial. Y no solo eso, México está considerado para ser parte del tour, y lo bueno es que será en el mes de mayo, cuando estén en nuestro país. Lo malo es que solamente estarán en la Ciudad de México. Por más de que le insistimos que también los traiga a Guadalajara, pues fue, nos dio prácticamente un no rotundo. Así que ya está confirmado BTS en México en mayo, para que preparen el ahorro, porque creo que pues los boletos no van a estar muy económicos, que digamos. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información, lo que sucedió en el Encuentro Internacional del Mariachi, obviamente premiaciones que también hubo el día de ayer, los MTV Video Music Awards, y todos los detalles en los programas, en Tercera Llamada de Radio Metrópoli a las 12 del día, pero antes a las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, por la información. Que tengas una excelente semana.
Bonito día para todos y bonita semana.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño. Nos vamos al Noticiero Notisistema de las 8. Escuche con nosotros el resumen nacional Notisistema.